Bienvenidos a esta entrevista con Dr. Roche. El Dr. Roche el día de hoy entrevista a Hilda Munier, una mujer digna de ser conocida y de tener esta oportunidad de compartir su gran valor como ser humano y como empresaria con cada uno de ustedes. Es una mujer que pasó de una empresa quemada a un movimiento de creación de estaciones de bomberos en varios estados y una recuperación empresarialmente muy exitosa. Esta capacidad del ser humano de reponerse ante la adversidad es Hilda Munier. Bienvenida, Hilda.
Gracias, Doc. Es un gusto estar aquí contigo.
No, muchísimas gracias. Platícanos, ¿quién es Hilda? ¿Qué hace Hilda? ¿A qué se dedica? ¿Qué grandes logros ha obtenido en su vida? Preséntate en términos breves y generales de tu persona.
Tengo una ingeniería en electrónica por el TEC de Monterrey.
Sí.
Y un doctorado honoris causa por Ayuda a la Humanidad, por la labor que hice después del temblor de el 2017. Sí.
Las empresas que tienes en Monterrey, cuéntanos nomás brevemente el giro. Es tratamiento de residuos tóxicos, contaminantes.
Y reciclaje de aceites.
Y reciclaje de aceites.
Y por lo tanto tenemos muchos residuos de hidrocarburos derivados de la planta de residuos.
Claro.
En ese contexto, el 4 de marzo generan un movimiento para generar incendios en todo el estado, más de 300 incendios y más de 15 personas detenidas por generar los incendios. En un día con muchísimo viento, lo cual hace
calor.
Sí,
en Monterrey,
lo que hace muy incontrolable los incendios. Las autoridades están rebasadas y descubrimos con tristeza que donde está nuestra casa no tienen realmente un sistema de bomberos como tal. Entonces nos quemamos.
La fábrica
no se quema. No hubo manera, la fábrica se quema, sí, completo. Nos llega el incendio por un lado y por atrás y el viento era...
Se encargó.
Tan duro que no había manera. Y bomberos estaba rebasado con tantos incendios.
¿En qué año fue esto?
Eso fue este año.
2025.
2025. Fue en marzo de este año. Y todavía nos tardamos 6-8 semanas en apagar el incendio.
¿6-8 semanas?
Semanas.
¿En apagarlo?
Sí. Porque en la parte de abajo había todavía escombros prendidos.
Claro.
Entonces, por supuesto, nos clausura Protección Civil, nos clausura Medio Ambiente y empezamos este proceso de primero apagar el incendio y luego pues empezar a hacer toda la remediación del suelo de lo que se quemó. Pero todo esto que he trabajado contigo en la maestría y en Mastermind, generó un deseo de cambiar las cosas y de conseguir todo el equipo que le hacía falta a nuestra ciudad y a nuestro estado, porque en una situación similar donde decenas de empresas y de casas se quemaron por alguien que quiso hacer ese daño, porque además fue un incendio provocado, darle la vuelta y conseguir los donativos de un carro de bomberos y una estación completa de bomberos para nuestra ciudad. Y en ese marco, todo un movimiento, porque gente que me vio consiguiendo el equipo para nosotros, nos pidieron
en
otros estados para también, porque es un problema común, no nada más es un problema de nosotros. ¿Y qué sucede? Que no hay equipo suficiente, no hay recursos suficientes, no había equipo de seguridad. Nosotros les compramos mascarillas a los bomberos para que se pudieran meter a parar el incendio. Fue una cosa tremenda verlos llegar con un tote de 1,000 litros de agua, echarlo un chorrito y luego ir a rellenarlo de vuelta.
O sea,
está tremendo, pero también fue increíble poderlo hacer y eso es algo que es...
Sí, aquí hay otro tema que vale mucho la pena comentar. Y es que nuestros hospitales no están preparados para atender personas quemadas. Y que una persona quemada, un niño quemado, sobre todo, que es el caso en las estufas, en las fogatas, en jugar con los cerillos, y se quema la piel de un niño o de un adolescente o de un adulto, se tienen horas que si no es tratado correctamente la piel, se quedan así de por vida. No hay cirujano que te lo pueda arreglar. Entonces, el fuego es todo un tema. Vivian Pelas es la esposa del segundo latinoamericano más rico del mundo, que se llama Carlos Pelas. Son nicaragüenses, pero bueno, viven en Miami y en Nicaragua. Y el tema más importante es que ella tiene una asociación a nivel Latinoamérica de personas quemadas. Es la directora general. Y ha hecho una gran labor en ese sentido. Y me preocupa porque ahorita que me dices, el fuego aniquila todo, inclusive tu estado de ánimo. ¿De dónde sacaste fuerzas para después de que se quema tu fábrica, todavía no solo recuperarte, sino tener la valentía de generar un movimiento y de meterte con bomberos para darle donativos a una ciudad que se vio rebasada por un malhechor que decidió hacer eso?
Del timo.
Del timo. Platícales a la gente qué es el timo.
El timo es esta glándula que tenemos aquí en medio, que donde está tu espíritu. Y a mí me dio muchísima paz, me dio muchísimas fuerzas y sobre todo me dio una guía muy clara de qué tenía que hacer para que esta tragedia no vuelva a suceder. Porque ya pasó, nos quemamos, eso no tiene remedio. Pero lo que sí puede tener remedio es de el día de hoy hacia adelante, ¿qué sigue? Y esa claridad la obtuve en la maestría.
Bien. Una pregunta que me llama mucho la atención y que quisiera, ¿quién es Hilda? ¿Qué ha hecho antes de ser empresaria? Platícales un poco. La persona, el ser humano.
Ok, soy mamá de 3 jóvenes, tengo 29 años casada, tengo una labor que hice. Cuando el temblor de 2017, estaba yo en la Ciudad de México,
sí.
A punto de tomar el metro porque el tráfico ese día estaba rebasado, y no entré al metro porque me entró una llamada. Entonces, terminando la llamada, empieza el temblor.
Wow.
Y ver a una cuadra, a 2 cuadras, las columnas de humo de los edificios que se derrumban, cambió esta percepción donde uno está tan a gusto de donde yo me preocupo por mí nada más.
qué tremendo eso.
Y empiezo a buscar cómo ayudar. Claro. Una de mis amigas me habla y me dice, vente a mi casa, vamos a hacer comida porque los voluntarios que están en los derrumbes no tienen que comer. Y entonces así empiezo. Voy a su casa y empezamos a cocinar lo que tenía en el refrigerador para hacerles taquitos, sándwiches, lonches, paquetitos con un jugo, un refresco, algo de comer. Y empezar a llevar eso hicimos el primer día del temblor. Les llevamos comida a los centros de acopio. Y de ahí me doy cuenta de que tienen grandes centros de acopio y no hay cómo llevar la ayuda a donde se necesita.
Transporte.
Transporte. Y por la empresa que teníamos en esa época, conocí a muchos industriales con camiones y conocí a muchos artistas con grandes centros de acopio, pero sin transporte para poder llevar los víveres. Y entonces empiezo a enlazar gente que quisiera ayudar. O sea, y el contexto es esta empresa de eventos que teníamos, que se fue a la quiebra porque un cliente muy grande que teníamos, al que le hacíamos eventos cada año, durante muchos años nos pidió crédito y nos dejó de pagar. Entonces, en ese contexto de nos estamos yendo a la quiebra, no hay un peso, quiero ayudar, pero no tengo un peso para ayudar. Empiezo con el teléfono a hacer llamadas y consigo mover más de 600 toneladas de ayuda a 6 estados. Y
un año. 600 toneladas de
ayuda.
¿De ayuda de qué?
De víveres, de material víveres. De construcción, de herramientas para levantar los escombros, de cajas para que pudieran hacer despensas y empezar esta coordinación con 6 fundaciones a las que les he ayudado a conseguir. Yo no tengo una fundación como tal, soy yo solita. Claro. Pero esta parte de, bueno, yo he recibido muchas bendiciones y no importa que estuviera en la quiebra, dije voy a ayudar. Y mi manera de ayudar fue hacer eso, empezar a enlazar industriales que me prestaron sus camiones y artistas que tenían estos grandes centros de acopio y movimos víveres a 6 estados, desde la frontera norte donde nos llegaron las donaciones de Estados Unidos hasta Chiapas.
Wow.
Chiapas, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, les mandamos víveres.
Increíble.
Y material de ayuda. Y en ese marco me llaman un año después y me dan este doctorado honoris causa por ayuda a la humanidad. Y en ese contexto, yo decía, bueno, fue muchísimo trabajo, y salieron ingresos, porque yo estaba en ese punto donde nos íbamos a la quiebra.
¿Cómo se levanta una empresaria como tú después de ir? O sea, lo dices bien sencillo, no tenía de qué comer, me dejaron de pagar, me quebraron en la empresa que tenía de eventos, ahora con una fábrica de tratamiento de productos residuales, de contaminación. ¿Cómo se recupera un ser humano cuando tiene un dolor y un percance y un golpe tan fuerte como ese?
Tuve suerte. Un buen amigo me recomendó contigo y tomé la maestría en ti mismo. Y eso hizo toda la diferencia.
¿Qué pasó? Porque dices a la maestría, pero la maestría lo que hace es te conecta con tu ser sabio, con tu mujer sabia. ¿Qué escuchaste de ti misma en tu interior?
Cambiar el enfoque.
Bien.
Cuando tú cambias el enfoque, cambia todo.
¿Cuál fue el enfoque que encontraste para darle una respuesta tan productiva a una situación tan adversa? ¿En qué te enfocaste?
Primero me enfoqué en mí.
Bien. En mantenerte en paz, serena.
Claro.
Y
yo
luego,
creo que esa fue la primer ganancia de entrada que te puedo platicar que yo recibí con la maestría.
Bien.
¿Verdad?
No tomar el papel de víctima.
No, porque entiendes que decides estar y estás donde estás porque decidiste estar ahí.
Claro.
Entonces se acaban las víctimas. Ya no hay víctimas, ya no hay el me robaron, el confié en él y me...
No, porque tú lo elegiste.
Yo elegí darle el crédito.
Te robaron. Entonces, porque decidiste estar en ese lugar.
Claro.
O sea, ahí hay una decisión que hace que seas responsable.
Por supuesto.
Sí, aquí eso se oye muy fácil, pero cuando te está viviendo la situación de adversidad o de dificultad, qué difícil es. ¿Qué significa para ti tener éxito?
Para mí tener éxito es estar en paz.
En paz. ¿Qué es estar en paz? ¿No hacer nada?
No.
¿Qué es estar en paz? Explícame el concepto de paz.
Saber que estoy donde decido estar.
Bien, ese es el primero.
Estar rodeada de la gente que me ama y a la que quiero.
Segundo.
Recuperar esta capacidad de lograr cualquier cosa que te propongas.
Esta conciencia de que eres un ser eterno capaz de lograr cosas maravillosas. Ahí tienen tres grandes puntos claves para ante una adversidad. Si tú estás viviendo una experiencia de dolor, te abandonaron, quebró tu negocio, te despidieron de tu trabajo, tenías una oportunidad y la perdiste, te asaltaron, te detectaron una enfermedad difícil, date cuenta de que puedes encontrar la paz si primero te enfocas en tomar el control de ti, asumiendo tu propia responsabilidad. Padrísimo. ¿Qué le dirías a alguien que se siente que ya no puede más, Hilda? ¿Cuál sería tu recomendación a una persona que dice, como decía Mafalda, ¿no? Que paren el mundo porque me quiero bajar. Yo ya no quiero seguir viviendo, y menos con mi mujer, ¿no? O menos con mi familia, o menos con este jefe, o menos con estos empleados, o menos con estos gobernantes, porque tenemos momentos así. ¿Qué le dirías?
Le diría que se tome un momento para respirar.
Bien.
Cuando uno se cae de la bicicleta, no te quedas tirado.
Bien.
Pero a lo mejor te sientas y te sobas. Bien. Se vale. Pero luego te levantas.
Sí. Hilda, ¿qué le recomendarías a las personas que tienen que dejar de hacer para obtener el éxito de crecer? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué deben de dejar de hacer?
Les diría que tomen una pausa.
Ajá.
Para evaluar cuáles son tus cosas importantes.
O sea, que le bajen al acelere.
Claro, porque a veces por hacer las cosas urgentes pierdes lo importante.
Bien. ¿Qué es lo importante?
Para mí,
sí.
Primero soy yo.
Ajá.
Mi familia,
ajá.
Mis amigos,
ajá.
La comunidad en donde estoy.
Bien.
He recibido grandes bendiciones y entender las bendiciones que he recibido me ayudan a sentirme feliz. Mi sensación de bienestar cambió con la maestría. Cambió mi sensación de cómo me siento el día de hoy, cómo decido estar. No importa qué pase alrededor, hay tantas bendiciones en mi vida. Que pase lo que pase, no pinta.
Que eso es algo maravilloso,
esa,
¿no?
Conciencia.
Esa conciencia de cuántas bendiciones recibimos, y cuando le estás pasando mal, cuando quieres tirar la toalla, solo ves lo que está mal. pero no has visto todo lo hermoso y bendecido que has sido durante muchos periodos. A veces alguien que está enfermo dice, qué bendición, me eché casi toda mi vida sano, ¿entiendes?
Claro.
Y ese agradecimiento no lo tenemos, Hilda. Qué no. Buena observación acabas de hacer.
Te voy a decir que me ayudó a entender. En algún momento de mi vida hice esta lista de las metas, mi bucket list, ¿no?
Ajá, tu bucket list.
Y la terminé. Hice una segunda y la terminé. Y luego me caigo de esta manera tremenda que no sabía cómo levantarme.
Qué fuerte. ¿No?
Y cuando me dice este amigo, oye, te voy a presentar a alguien, pero tienes que venir a verlo a México. Y es que lo tienes que conocer. Le digo, bueno, pero en ese momento tomar la decisión sin un peso, porque estábamos en quiebra, y decir, bueno, y voy a conseguir un préstamo para poder ir a ver a esta persona para una posibilidad, para hacer una posibilidad de negocio, ni siquiera venía a la maestría.
Claro.
Yo, ¿y quién es este tipo que me estás diciendo que vaya? No sé, pero tienes que venir. Eso fue lo que me dijo. Rogelio me dijo.
Rogelio.
Tienes que
sobrino
venir.
Sobrino de López Obrador.
Sí, me dice, no sé, pero tienes que venir. O sea, mueve lo que tengas que mover, tienes que venir. Y le digo, ok, está bien. Conseguí el dinero y vine a verte. Y el resto es historia.
Y esa nos vimos en
Reforma
222. Y venías con un grupo de empresarios. De hecho, estaba Rogelio. Y fue Rogelio el que me presentó contigo y me presentó con todo tu equipo de empresarios. Pero lo más interesante de eso es, fíjate el valor que tiene el que tengas la bendición de tener personas que te conectan con personas que te hacen salir a flote. Y yo creo que también eso nos tenemos que ser conscientes que somos esos conectores que rescatan momentos difíciles en la vida de las personas. Hilda, para mí es un honor y un gusto que hayas aceptado esta entrevista. Gracias por compartir, gracias por abrir tu corazón, tu vida personal. De alguna manera, para mí es un gran valor el que tengas la tranquilidad y la humildad de exponerte en una cámara y de decir tu historia y tu vida. Yo agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí. Si te pareció valioso, dale like a este material, Entrevistas con Dr. Roch, seres humanos como tú y como yo, que han salido adelante, que siguen saliendo adelante y que nos inspiran. ¿A qué nos inspiran? A entender que esta vida es temporal y que o la hacemos maravillosa o a qué viniste. Porque venir a ser un número y venir a sobrevivir, ya hay demasiados. Gracias por esta gran historia. Dale like, ponle suscribirte al canal y dale click a la campanita. Soy el Dr. Roch. No te olvides. Hacedores de grandeza. Que tu timo dirija tus decisiones, tu cabeza y tu atención. Hagamos grandeza.